7:24 minutos de la mañana. A esta hora saludamos al viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, muy buenos días y gracias por estar aquí en Marandúa Estéreo.
Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia.
Bueno, viceministro, hoy estamos atentos y a la expectativa de la llegada de las vacunas Janssen para el país y también para el Departamento de Colombia en esta fase de unificación, este plan piloto de unificación que también está, digamos, vigente en nuestro departamento del Guaviare. ¿A qué horas y cuántas dosis estarían llegando?
Confirmación de estas, pero esta semana dispondremos de las vacunas de Janssen. Las vacunas de Janssen, un número alrededor de los 480,000, que va dedicado una parte a un plan piloto en 44 municipios del país y una parte para vacunación de personas de riesgo en ciudades capitales y áreas metropolitanas. Una vez se dé el ingreso, confirmaremos la destinación y la organización del mismo.
¿Pero sí se estaría dando hoy o en el transcurso de la semana?
En el transcurso de la semana. Apenas tengamos la confirmación de la llegada, se lo informaremos.
¿Cuáles han sido las demoras en la llegada justamente de las vacunas, viceministro?
Estas vacunas estaban proyectadas para el mes de julio, no estaban proyectadas para el mes de junio. Este fue un adelanto, un tema anticipado que se logró con la farmacéutica y se están gestionando todos los trámites de orden legal entre el gobierno, más que todo en el gobierno americano.
Sí, señor viceministro, también sabemos de este plan piloto que va a durar al menos acá en el departamento del Guaviare 5 días, una fase de unificación. ¿Cuál es el objetivo con este plan que ustedes tienen?
El objetivo de la fase de unificación es lograr que las personas mayores de 16 años en estos municipios piloto logren la vacunación integral sin límite de edades. Esto es un plan para buscar que gran parte de la comunidad sea vacunada.
Sí, porque el tema de las, digamos, hablemos un poco de las diferencias de las vacunas. Acá tenemos disponible en este momento AstraZeneca, la mayoría de personas está esperando la Janssen. ¿Qué diferencia hay entre las vacunas que están llegando al país en cuanto a su efectividad y esa confianza que le genera a los colombianos?
Ninguna, todas las vacunas son igual de eficaces para el objetivo final, que es disminuir la severidad de los casos, evitar que las personas ingresen a unidades de cuidado intensivo y pierdan la vida. Todas las vacunas alcanzan más del 99% de efectividad. Pues no deberíamos esperar. La mejor vacuna es la que está disponible y el tiempo que yo espero en aplicármela puede generar un riesgo adicional. Todas las vacunas tienen el mismo resultado. Todas las vacunas cumplen el mismo objetivo.
Viceministro, aquí en el departamento del Guaviare ha pasado que este pico nos ha dado muy duro. No sé si usted pues ha tenido la oportunidad de ver las cifras. Lamentablemente son muchas los fallecidos que se han registrado en este último mes, desde mitad de mayo para acá. Y la pregunta es, ¿por qué esta fase o este pico fue más fuerte en ese sentido? ¿Qué analizan ustedes desde el ministerio?
Nosotros veníamos con unas medidas de control epidemiológico y con una evolución con mediano control de la pandemia. El mes de mayo fue un mes extremadamente complejo. El mes de mayo, las movilizaciones y las interacciones que generaron en un momento en el país en que teníamos una circulación del virus amplio con linajes mucho más transmisores, generó una curva de contagio muy grande, una curva de contagio que inicia en todas estas interacciones, en todo este tema que se dieron por las movilizaciones, que luego se trasladó a los hogares, a los lugares de trabajo, a los lugares de relacionamiento de estas personas en un segundo ciclo de contagio y posteriormente en un tercer ciclo de contagio cuando estas personas las llevaron a otros ambientes y los llevaron a otros municipios. O sea, una curva de contagio exponencial, lo que llamamos un hipercontagio, generado e iniciado en estas actividades que generaban los riesgos y estamos viviendo las consecuencias de ellas.
Ministro, y en ese panorama uno pregunta, ¿por qué, digamos, anunciar o permitir la reactivación económica en todos los sectores cuando el país está viviendo una de las peores situaciones frente a la pandemia?
Eso es una lectura incorrecta. Está permitido reactivarlo en las regiones donde las ocupaciones son menores al 85%.
Claro, pero
en
pasa...
En las ciudades donde la ocupación son del 85%, a la resolución 7.7, al contrario, lo que establece es unas limitantes y unas prohibiciones y le indica a los mandatarios locales y regionales que deben tomar medidas o deben proponer medidas para el control ajustado a los temas epidemiológicos. Las aperturas se dan únicamente en las regiones donde las ocupaciones son menores del 85%, de acuerdo, y estas aperturas no son globales. Estas aperturas dependen de las condiciones epidemiológicas de cada región en ciclo. Las de más bajo riesgo de hacer o tener una curva incremental tienen unas mayores opciones de apertura, y las que no, unas mucho más pequeñas.
Claro, viceministro, pero se lo hablo desde el departamento del Guaviare puntualmente, analizando lo siguiente. Aquí en el departamento tenemos una disponibilidad de UCIs que ha llegado a su 100%, lo ha superado, pero que lamentablemente bajó porque las personas están falleciendo. Es decir, la ocupación de la UCI bajó a un 85, bajó a un 80, bajó a un 60, incluso porque en un mismo día hubo hasta 5 fallecidos en la UCI, lo que dejó esa disponibilidad. Y preocupa sobre todo pues que acá la capacidad no es muy amplia, es decir, se tienen máximo 20 camas en este momento de camas UCI, y pues en este momento la alcaldía dice no nos permiten tomar medidas especiales para prevenir, porque finalmente también es la indisciplina la que no colabora en esta situación, viceministro. Y entonces uno dice, ¿por qué? Claro, el tema del 85% por debajo, pero no tenemos una capacidad de reacción muy amplia considerando esa capacidad limitada que se tiene.
Si las personas fallecen y tristemente, precisamente efecto de estas mayores interacciones del mes de mayo. Hoy estamos viendo, un mes después, las pérdidas de vidas de producto de esas interacciones y de esas acciones que generaron grandes aglomeraciones y las curvas de deceso. En la medida en que pasaron esas aglomeraciones y estos eventos, las curvas de tendencia van a la baja en una buena parte de ciudades del país, y esto genera esta disminución. Lo que hay que estar es con todos los mensajes de riesgo, recordándole a las personas que deben cuidarse, que deben protegerse, recordarle que las medidas individuales pesan 10 contra las medidas individuales colectivas que pesan 1. Tomar medidas en las ciudades tiene un efecto de impacto de 1 sobre 10 de las medidas colectivas. Recordar que las medidas que, por ejemplo, para muchos territorios del Estado aprobando están relacionadas con los temas de limitaciones de noche para evitar accidentes de tránsito y eventos violentos secundarios al consumo de licor, para que eviten la congestión en unidades de cuidados intensivos. Entonces, esto está limitado para estas ciudades que tienen más de 85%, pero las ciudades que ya van en un cargo de censo, en una línea de censo, deben iniciar un proceso de reorganización, de revaluación al interior, de cuáles son las actividades que deben permitir y deben ser muy estrictos en las regulaciones, en el control de aforos, que es otra cosa que establece la resolución 777, el control de aforos. Entonces, yo creo que las autoridades locales en este momento de curva de deceso deben centrarse en todos los aspectos de control de protocolos, de control de lineamientos, de control de aforos, y se debe trabajar fuertemente con toda la ciudadanía en estas medidas de control individual. De nada sirve que nosotros exijamos el tapabocas en la calle si cuando van unos familiares con los que no convivo me quito el tapabocas dentro de la casa en los momentos en que estoy compartiendo una comida, una bebida y tengo charlas y conversas, porque igual la curva de contagio se da. Entonces, lo que necesitamos son medidas individuales muy fuertes, que todos entendamos que seguimos en una pandemia, que estamos en un momento crítico, que hay regiones mucho más complejas que otras, y que en todas partes del país tenemos que cumplir todos los protocolos, ajustarnos a todos los lineamientos. Debemos entender que el virus está ahí esperando que nos descuidemos para contagiarnos. Entonces, yo creo que es un trabajo colectivo de todos. Las ciudades que vienen de centro también tienen que empezar a recuperar esa otra pandemia que estamos teniendo, que en la pandemia de la pérdida del empleo, la pandemia.
Sí, viceministro.
De muchas veces personas con limitaciones y con hambre, la pandemia de la pobreza, la pandemia de la pérdida de valor, esta es la pandemia de la salud mental, la pandemia que nos ha limitado generar temas culturales, temas deportivos, temas de relacionamiento, aún temas de descanso, pero también temas muy importantes de trabajo. Entonces debemos buscar los momentos que corresponden y en todo instante debemos tomar todas las acciones preventivas y todas las medidas individuales, acompañadas lógicamente de las medidas colectivas que generan las autoridades.
Sí, viceministro, puntualmente, ustedes que han analizado en el tema de la reinfección, es decir, personas que ya hayan tenido la enfermedad, nuevamente la han presentado, ¿en qué nivel de síntomas o de sintomatología lo han tenido?
Lo que tenemos de tasas de reinfección son inferiores a 1% y las que se han presentado y hemos visto no tienen un efecto grande de severidad.
En cuanto a las variantes, viceministro, aquí, especialmente digamos en esta zona de la Amazonía, sobre todo por esos departamentos fronterizos con Brasil, que sabemos también hay una variante desde ese país. ¿Ustedes qué han analizado en cuanto a las variantes que puedan hacer presencia en este sector del país?
En todo el país en este momento las variables dominantes son variables de mucho mayor transmisión. Está presente la cepa brasileña, la cepa inglesa, pero también tenemos mutaciones de las variantes que normalmente circulan en el país. Lo que hace un ambiente de mucha más transmisión, lo que genera muchos mayores riesgos, por los cuales tenemos que tomar todas las medidas preventivas y todas las acciones de cuidado. Recordar que en este momento estamos en manos del comportamiento de cada uno de los ciudadanos, de la responsabilidad individual. Y recordar que las medidas son el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. Recordar que las aglomeraciones generan riesgo. Recordar que los espacios cerrados sin medidas de protección o con medidas de protección menos fuertes son un riesgo porque la circulación del virus en estos es mayor. Y yo creo que es muy importante, aparte de las medidas de autocuidado y todas las medidas de protección, son la vacunación. El departamento de Guaviare tiene una disponibilidad importante de vacunas que no están usando. Debemos acudir masivamente a vacunarnos, debemos agotar las vacunas que se encuentran disponibles. Seguimos enviando vacunas para la protección, vamos con procesos pilotos y con proyectos pilotos que van a ayudar a estas opciones. Y lo último, si necesitan o consideran que una medida es pertinente, remitan al Ministerio del Interior con copia al Ministerio de Salud, donde las evaluaremos con el departamento y seguramente llegaremos a una posición razonable y adecuada para el departamento.
Viceministro, muchas gracias a usted por este tiempo y estamos muy pendientes entonces de la llegada de esas vacunas al país y también a nuestro departamento del Guaviare.
Muchas gracias.